recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Las trompetas nos llevan así como el, ¿cuál era ese que te llevaba así?
El flautista.
El flautista, ese. Nos llevan así al camino de...
¿Quién está tocando
Ernesto,
esa trompeta?
El Granati, que nos está así como hipnotizando en esta clase de música. ¿Cómo anda, profe?
¿Cómo andan, Bonchi y Juli? ¿Todo bien?
Bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, todo muy bien.
Hola,
por suerte.
Ernesto.
Hola, viste que me saludan a mí, tengo saludos personalizados.
Tenemos todos saludos personalizados, sí.
Están muy buenos, sí, así claro. Dan ganas.
Haga su pedido.
Pero saben que yo no sé tocar la trompeta, me encantaría poder hipnotizar a la gente con las trompetas, pero no domino ese instrumento.
Agradecemos tu honestidad.
Te seguimos igual.
Gracias.
Sabemos que tocás la guitarra y algún otro instrumento también, que tenés una banda.
Voy a arrancar. Voy a arrancar con lo que apenas sé hacer un poco, que es tocar la guitarra y cantar un poco, con una canción que tiene que ver con lo que estuvieron, me parece, trabajando por estos días, que es por el siglo XX, y vamos a pasar un poco por la música. ¿Les parece?
Dale.
Difícil resumir el siglo XX en música.
Es imposible, tarea, prácticamente.
Tarea difícil tuviste, profe.
Sí. Bueno. Vamos a empezar con esto, un clásico, siglo XX, Cambalache.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con esta vinqui va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnegie y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclao la vida, y herida por un sable sin remaches ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Era la versión que faltaba en la web, ahora la tenemos. Al fin llegó. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. ¿Qué se siente cantar este tema de Dijépolo?
Y es difícil, la verdad. No soy un cantante de tango, un cantor de tango. Me gusta mucho el tango, pero bueno, viste, es con respeto, es con
qué lindo.
Bueno, con respeto, que uno le merece algo que
alegría.
No es quizás el terreno más propio, más personal, pero me encanta hacerlo, y bueno, son esas cosas que uno hace en la intimidad, pero bueno, en este caso salió para la radio, viste.
Claro.
Salió para la radio escuela.
Sí,
cantás algún tanguito, viste, en una reunión.
¿En qué te basaste para armar, digamos, esta propuesta del siglo XX? Qué difícil, ¿qué elegiste?
Bueno, es bastante... un poco les iba a comenzar contando eso, ¿no? Es muy difícil resumir tanta música, tantas cosas, tanta diversidad, y bueno, y algo mundial, ¿no? También, ¿no?
Claro.
Traté, básicamente, la primera premisa fue hablar un poco más de lo que menos había hablado antes también, porque como bien, el siglo XX lo habíamos abordado desde distintos, claro, puntos, digamos, ¿no? Como distintas excusas que nos habían llevado como tema al siglo XX,
claro,
traté de darle más bolilla, digamos, a las cosas que menos había hablado antes. Entonces, bueno, esa fue mi primera premisa. Claro. Pero bueno, siempre es muy difícil y me quedaron muchas cosas afuera que otra vez retomaremos. Voy a arrancar con la parte que podríamos decir, a mí no me gusta mucho encasillar la música de formas así como compartimentos estancos, ya lo hemos hablado muchísimas veces, creo que de las primeras clases, pero podríamos llamar música académica, ¿no? Lo que se dice a veces música clásica.
Sí.
Vamos a arrancar por ahí, porque hay bastantes novedades interesantes en el siglo XX con respecto a esto. A partir de 1910 empezaría una etapa llamada, también es una etiqueta, pero bastante abarcativa, digamos, que sería el modernismo. El modernismo dio paso a músicas, por ejemplo, como el atonalismo, la experimentación.
¿Cuál dijiste primero?
Llegando atonalismo. Atonalismo es la ruptura del sistema tonal musical, digamos, que es lo que dominaba la música, digamos, podríamos decir, de Bach hasta el siglo XX, digamos. La música estuvo dominada por siglos por la música tonal. Que es la mayoría de la música que nosotros escuchamos, podríamos decir, la mayoría de la música es música tonal. Bueno, acá se empezó a jugar sobre los límites, y obviamente rompiendo también estructuras, llegando a mundos sonoros muy distantes, muy diversos. Desde nombro cosas porque hay cosas que no las vamos a poder escuchar porque no nos alcanza el tiempo, voy nombrando algunos ítems, claro, como para que queden ahí, claro, ¿no? Primitivismo, Stravinsky, Béla Bartók. Estamos hablando principios del siglo XX, el dodecafonismo, Schoenberg y todos los discípulos de esa corriente, la música microtonal, el nacionalismo musical, esto sí vamos a escuchar un poco, Villa-Lobos, Ginastera, el neoclasicismo, Shostakovsky, Prokofiev, que es muy conocido por la obra Pedro y el Lobo, Unión Soviética. En la Unión Soviética era un momento donde el mundo tenía esos dos polos de la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos. Hacia mediados del siglo XX eran dos potencias, digamos, que competían en todo y en la música también. Existían muchas cosas muy, muy interesantes en todos lados. El surrealismo integral, bueno, muchas músicas. La música aleatoria de John Cage, que esta también vamos a escuchar algo de eso. El experimentalismo de la micropolifonía, la repetición de notas. Hay un montón de cosas que todas tenían esta idea de jugar sobre los límites de la música o directamente romper los límites.
Bien.
Es como si uno estuviera dibujando en una hoja y dice, bueno, no quiero que el límite sea esta hoja, claro, sigo dibujando por fuera de la hoja, ¿no? Es un poco esa intención de, como se había en el siglo XIX se había experimentado muchísimo sobre las armonías y las tonalidades y todo, entonces, y los modos, entonces, bueno, querían como ver qué se podía hacer nuevo realmente, qué se podía inventar, un mundo que fuera distinto, ¿no? Y la música tiene un sistema de jerarquías, que es lo que hablamos cuando hablamos de tensiones y relajación. ¿Se acuerdan,
sí,
que hablamos,
uh-huh,
de eso? De que la,
sí,
música siempre tiene como un balance entre lo que la mayor tensión y el momento de relax, digamos, ¿no? El momento de,
sí,
reposo. Bueno, eso tiene que ver con las jerarquías. Tiene jerarquías, digamos. Quiere decir que hay una parte, por ejemplo, las tónicas serían las notas que o los acordes que reposan. Y después tenés la dominante, que es todo lo contrario. Es lo más tenso, digamos, ¿no? Entonces, la idea era romper esa jerarquía, digamos, que todas las notas valieran por igual, ¿no? A ver si lo pasamos al lenguaje, como una especie de igualdad musical, ¿no? Si lo pasamos a un lenguaje más social, ¿no? Un concepto de igualdad musical, romper con todo eso. El dodecafonismo se trató de eso. Vamos a escuchar ahora el primer audio, que es Schoenberg, que fue el maestro del dodecafonismo, y vamos a ver qué nos genera cuando escuchamos esta música. Vamos hasta ahí, es un montón lo que podemos escuchar, pero okay, ya me parece que con esta sensación podemos ya hablar un poco. ¿Qué les generó esto que escuchamos?
A mí me encanta. Como que lo siento en los dos hemisferios del cerebro, no en uno solo. Es en todos lados, se siente por todos lados, está buenísimo.
Pero sí, lo describieran, digamos, así como...
Una persecución.
Bien. Muy buena la... Está muy bueno eso porque el movimiento era uno de los conceptos que también se después terminó siendo la música de cine, la música para audiovisual. Claro. La sensación de movimiento es como una especie de caos, ¿no? Hay sí. como un caos, pero que tiene un orden y tiene claro. como una velocidad, tiene como una dinámica, ¿no? Ah. Ese caos que uno escucha musical. Está muy pensado, no es un caos real, ¿no? Es claro. un caos muy, claro. muy cerebral, estudiado. Mucho más de lo que parece.
Ah, por eso lo sentía por todos lados. Estaba explotando en ahora mi cerebro, claro.
Vamos a escuchar ahora otra corriente, porque me detuve en algunas, porque son tantas que es imposible. Vamos a escuchar un audio que yo voy a tener que hacer tipo relato, casi como relato de fútbol, más o menos.
Sí, por favor,
porque
hágalo.
Es un poco complicado de explicar. John Cage, vamos a escuchar, la obra se llama 4 minutos 33. Y ahora les voy contando algo.
Of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marx.
Bien, estamos escuchando ahí la presentación. Están presentando John Cage. John Cage se sienta en el piano. En ese momento que lo están presentando, se sienta en el piano. El piano ya estaba abierto. Vieron Ajá. que tiene la tapa, ¿no? El piano.
Sí, sí. Estaba abierto.
El piano estaba abierto. John Cage lo cierra.
Lo cierra.
El piano lo cierra, es decir, lo tapa, Ajá. tapa el teclado.
Lo va a tocar.
Y prende un cronómetro.
Ajá.
Prende el cronómetro para medir el tiempo. La obra, como les dije, se llama 4 minutos 33 segundos. Son 4 minutos 33 segundos de silencio.
¿En serio?
Esa es la obra.
¿En serio?
Durísimo.
Sí, sí, sí.
Me encantó.
Nuestro querido operador se estaba volviendo loco. Esto es silencio, ¿qué está pasando?
¿Y cómo? ¿Y explícamela? ¿Y qué quiere representar John Cage?
La explicación, y bueno, es una. Él decía que todo lo que hay es música. Todo es música, decía él.
Ah.
Este tipo de música, podríamos llamarla música aleatoria, tiene que ver con lo que hablábamos antes, pero desde otra mirada, que es esta idea de romper todas las estructuras, ¿no? Claro. Ver. ¿Cómo se puede hacer para experimentar y generar sensaciones en la audiencia? Imagínense la sorpresa de cuando presenta esto ante una audiencia, ¿no?
Me hizo acordar cuando Charlie no se presentó en un teatro en Rosario.
Bueno, con Charlie
también,
con Charlie
también
García,
te dejaba
en los 90,
silencio, ¿viste? En los 90.
Lo aleatorio era casi constante.
Era
¿no?
moneda corriente, claro.
Era moneda corriente. Bueno, eso no es, digamos, es experimentar sobre los límites de las formas musicales, de las estructuras de todo tipo. Entonces, es prácticamente un acto de provocación, ¿no?
Claro.
Al público. Y me parece muy interesante, obviamente, no para que lo escuchemos los 4 minutos 33 segundos, pero sí para entender conceptualmente a lo que se quiere llegar con esto, ¿no?
Sí. Bien.
Y después nos metemos en músicas que nos van a resultar un poco más, entre comillas, familiares. Nacionalismo musical. Seguimos con la música académica. Nacionalismo musical es una corriente del siglo XX, que une mucho el campo de lo académico más excelso, por decir de una manera, sinfónico, con lo popular. Entonces se mezcla, digamos, las músicas populares o folclórico de muchos lugares del mundo con, ahora estamos hablando, vamos a hablar particularmente de Latinoamérica, con la música académica. Y tenemos dos exponentes que son brillantes, Villalobos en Brasil, que fue una influencia impresionante. Ahora vamos a escuchar el Lloro número uno. Bueno, acá podemos percibir otro tipo de búsqueda bien diferente, ¿no? a lo que escuchábamos antes, ¿no?
Sí.
Nos resuena como tradicional.
Sí, más cercano.
Mucho más cercano, exactamente.
Más cálido.
Tal cual. Hecho con un criterio muy relacionado con lo académico, desde experimentar con las armonías, investigar sobre los orígenes, digamos, de los distintos ritmos musicales, por ejemplo, en este caso de Brasil. Ahora nos vamos a meter con Alberto Ginastera, un gran maestro de la música argentina, profesor, por ejemplo, de Piazzolla, para decir al nivel, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito de una obra de Ginastera, donde hace un poco esto mismo, pero sobre la música argentina, y esta obra se llama Malambo. después de toda una etapa de, como de movimiento, de que una cosa va llevando a la otra, la obra se malambea. De golpe aparece el malambo con todo. Ajá. Y después va para otro lado. Y es recontra sinfónica la obra.
Claro.
Pero bueno, es esto que les hablaba, ¿no? De experimentar sobre la combinación de lo que se había desarrollado en cuanto a las sonoridades de las orquestas más, sinfónicas, más todo lo que se había desde la música clásica mezclado con lo folclórico, ¿no? Con las músicas regionales.
¿Y más o menos de qué año estamos hablando acá?
Estamos hablando antes de esto, particularmente debe ser de menos, digamos, antes de la década del 40 del siglo XX, más o menos.
Ajá.
Wow. Nos metemos en un género que es un género en sí mismo, que es la música en el cine. El siglo XX fue el siglo del cine, claro, podemos decir, claro, ¿no? Fue el siglo del cine. Imagínense que en esa época, digamos, cuando empezó el siglo XX, que empieza prácticamente el cine, primero no sonoro, después sonoro, después pasa al color, pero no existían otros medios como la televisión, ni hablemos de internet, que es algo del fin de siglo. Claro. Es decir, el cine tenía una importancia en lo social y en lo cultural que era fundamental, ¿no?
Claro.
Y que todo pasaba por ahí, como pasó antes con la ópera o como pasó con otros fenómenos culturales. Vamos a escuchar música de películas, una que es un clásico, para mí, de las más lindas de la historia, Ennio Morricone, genio, Cinema Paradiso. Bueno, esto la verdad que no lo sacaría más, lo dejaría para siempre escuchándolo. Pero tenemos que pasar por tantas músicas que vamos a ir a escuchar algo bien diferente, pero también de películas. John Williams, la marcha imperial de Star Wars. Bien, dos búsquedas totalmente diferentes y dos cosas, obviamente, hechas de forma brillante. El cine nos ha dado de las mejores músicas del siglo XX. Nos metemos, ¿vieron que hay una frase de Charlie de una canción que dice escucho un tango y un rock?
Sí.
Sí.
Yo no quiero volverme tan loco.
Sí.
Bueno, yo voy a decir ahora esta frase, escucho un tango y un jazz, porque me parece muy importante para la parte que viene mezclar estos dos géneros. Por un lado para poder sintetizar, que si no es imposible, y por otro lado porque tuvieron un desarrollo muy en paralelo. Eso es muy, muy loco. Pasaban cosas muy parecidas en Estados Unidos con el jazz y acá en Argentina con el tango, que fueron dos músicas importantísimas del siglo XX en todo el mundo. Vamos a escuchar el desarrollo, por ejemplo, del jazz, primero con Gershwin, un clásico, Summertime, y después seguimos. Fue Gershwin, de Gershwin vamos a decir, a el free jazz, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Por decir, ya hablamos de la década del 60, más o menos, Ornette Coleman, vamos a escuchar, haciendo free jazz. De vuelta al caos, ¿no?
Caos.
Sí.
De vuelta
sí.
Al caos. Fíjense el desarrollo que toma en más o menos 50 años, ¿no? Esta música del jazz. Con el tango pasa algo bastante similar. Y nos metemos en el tango, ahora ya de lleno, con un exponente que podríamos decir central de la historia del tango y de la primera época del tango, que es Carlos Gardel, este compositor, cantante. Vamos a escuchar un poco de Volver, de Gardel.
Divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo.
Si hacemos este paralelismo que hacíamos antes con el jazz, podemos decir que esta es como, sería como una época medio Gershwin, digamos, dentro del tango, ¿no? El comienzo, podríamos decir, como fue el primer hito popular de masas, digamos, del tango, que fue Carlos Gardel. Y ahora vamos a escuchar un testimonio de un discípulo, podríamos decir, de Carlos Gardel, que habla de su encuentro con Carlos Gardel, Astor Piazzolla.
Sé que yo a los 9 años empecé a estudiar el bandoneón y estudié música clásica. Estudié con un maestro en la ciudad de Nueva York. Estábamos viviendo con mis padres allá. Y el primer tango, da la casualidad que yo lo toco en 1934, cuando yo tenía 13 años de edad, con Carlos Gardel, cuando él llegó a New York para filmar varias de sus películas. Y una de ellas, especialmente el que yo tuve que trabajar como canillita, vendedor de periódicos, en el film. Y aparte toqué el bandoneón en casi todos los temas del Día que me quieras, en el disco y en la película, y trabajando casi un año con Gardel alrededor de Nueva York.
¿Usted aprendió algo de Carlos Gardel?
Mire, era demasiado chico. Yo no sé, era tan irresponsable que me atreví a tocar solo con Gardel el bandoneón. Yo creo que si tuviera que tocar el bandoneón ahora con Gardel me pondría bastante nervioso realmente.
No se puede creer las declaraciones de Piazzolla, Ernesto, me quedo sorprendido.
Increíble, ¿no? Bueno, y aparte la anécdota, que no es conocida, es conocida la anécdota, pero no la sabe todo el mundo, que él actuó en una película de Carlos Gardel. Gardel estaba filmando, claro, en Estados Unidos. Piazzolla en ese momento estaba viviendo allí con su familia, estaba estudiando ya el bandoneón. Y bueno, así fue que se conocieron, fue como una especie de fan a ver la filmación. Gardel se dio cuenta que era un músico y vio que tocaba increíble, tenía 12, 13 años, lo hizo actuar en la película, lo hizo tocar con él. Se unieron dos momentos del tango, como decimos lo que mostrábamos antes del jazz, ¿no? Se unieron dos puntos del tango, que fue la primera etapa, digamos, del tango, y ya el tango cuando logra un nivel de experimentación y sofisticación internacional, que logra Piazzolla, que lo vuelve una música con bueno, esta mezcla de agarrar un ritmo popular y llevarlo a niveles de gran sofisticación y de gran nivel. Bueno, podríamos hablar de lo mismo en Brasil, en distintos países, el folclore, bueno, obviamente el rock del que hablamos tanto, el pop, las músicas folclóricas en el mundo, la chanson francesa, la bossa nova, el folclore latinoamericano, la nueva trova cubana, bueno, tantas cosas podríamos hablar de la música del siglo XX, pero bueno, ya seguiremos hablando del siglo XX porque, claro, somos del siglo XX un poco nosotros. Nosotros dos, por lo menos, Monchi seguro. Un poco más siglo XXI.
Yo casi lo fundo, chicos.
Nacidos, pero estamos en el siglo XXI, ya está.
Ahora es
bueno, pero nosotros, los que nos sentimos un poco más viejos, podemos sentirnos un poco más del siglo XX a veces. Y bueno, me gustaría cerrar con una propuesta, una canción que propuso el gran Tommy Eliashev, que es un temazo que se llama La gente del futuro, de Miguel Cantilo, del famoso, bueno, de Pedro y Pablo.
Qué bueno ese disco, además. Ese disco está tremendo. Tiene dos o tres temas que la rompen todas. Es un disco muy hermoso. Bueno, muchas gracias.
Discazo.
Ernesto, qué decirte, ¿no? Julia, ¿qué le decimos? Gracias. Sí, gracias. Es un fenómeno las cosas que traes. Muchísimas gracias. Tremendo trabajo.
Gracias a ustedes.
Bien, saludamos a todo el equipo acá de producción, a Diego, a Tomás, a Facundo. Nos vemos mañana, Juan. Nos vemos mañana, profe.
Hasta mañana, Monchi.
Hasta mañana. Chao, Ernesto, querido. Hasta mañana. Chao. Muchas gracias.
El tiempo se acaba. El siglo se va. Frenética avanza la era nuclear. El grito de Europa pierden de mí y nacen los
crisis del hombre es casi total. Es solo valores en lo material. Se arrastra a ser. Carta el tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Dónde está la hora que el cantor de protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Dónde está vos? ¿Dónde estoy yo? Subidos a la música de
el material con que vivimos.